Dios les bendiga nuevamente, hermanos. En esta mañana vamos a continuar los estudios en el tema número 4, la historia de Dios. En esta última semana hemos estado viendo el amor de Dios manifestado en cómo Él nos deja en claro qué es lo que Él demanda de parte nuestra. La semana pasada estuvimos viendo cómo es que Dios disciplina a su pueblo. Una razón primordial por la cual Dios tuvo que disciplinar a su pueblo era por su maldad, por no obedecer sus mandamientos. Mandamiento bien importante que Dios presenta a su pueblo es que no debemos nosotros adorar otros dioses fuera de Él. En resumen, Él es el único Dios y por lo tanto debemos reconocerle como tal y entender que Él no comparte su soberanía ni su deidad con nadie más. Yo no había saludado a mi suegra, visión. Me había saludado a Úrsula. No comparte su deidad con nadie. En particular, vemos nosotros cómo es que este pueblo anduvo de espaldas a Dios y Él tuvo que disciplinarle. El pueblo escogido era un pueblo testarudo, como estuvimos hablando la semana pasada. Y esto les llevó a ser disciplinado duramente, en distintas ocasiones. Pero dentro de esa disciplina, Dios siempre mostró su amor restaurándole. Y ese es precisamente el título del estudio de esta mañana. Dios restaura a su pueblo. Hubo un tiempo en el cual el pueblo de Dios estuvo en cautiverio en Egipto. Y aún dentro de toda esa situación, Dios mostró su amor para con ellos, preservándoles y luego identificando un varón. Antes de estar presos o esclavos en Egipto, el pueblo de Dios sufrió una tremenda vicisitud, una hambruna terrible, pero Dios proveyó para ellos. Y hay personas quienes pudieran ver todas estas cosas como casualidades. El que no quiere mirar en dirección hacia Dios y lo que Dios hace en la vida de nosotros, toma todo como casualidades y causalidades en algunas instancias, pero no hay casualidad dentro del plan de Dios. Todo está fríamente calculado. Lo que tenemos nosotros que hacer es acogernos a ese plan que tiene Dios para con nosotros. Hermano, yo los veo a ustedes un poquito distraídos. ¿Están conmigo? Vamos a acelerar un poquito para no maltratar mucho su nivel de atención esta mañana, pues los veo también como en distintas direcciones. Voy a tratar de ser bien breve, ¿está bien? Pues parte de la historia que nos habla la palabra del Señor, aprendemos nosotros sobre la historia del pueblo de Dios y cómo es que estuvieron ellos enfrascados en su egocentrismo y cómo es que ellos no tomaron en consideración la palabra de Dios durante el transcurso de su andar con Él. Fíjense cuán irónico es eso. Sin embargo, si nosotros evaluamos nuestra propia vida y la vida de nuestra sociedad, pues no distamos mucho de la realidad de ese pueblo. Este pueblo, cerca del 586, se fueron para exilio a Babilonia. Y allí estuvieron durante casi unos 40 años, durante 3 décadas y media aproximadamente, o más. Y todo ese tiempo fue para poder ponerse en día, al día con Dios nuevamente. Y Dios utiliza todo eso para poder arreglar cuentas con su pueblo. Pero una de las cosas que vamos a centrar nosotros hoy es cómo es que Dios, a pesar de nuestra maldad y a pesar de nuestra andar de espaldas a Él, Él no nos echa a un lado. Él siempre está pendiente a nosotros y a pesar de la disciplina y lo que tenemos nosotros que sufrir por haberle fallado a Dios, Él no se olvida de nosotros. Ese es el tema central, a grosso modo. Y vamos a estar viendo 3 pasajes en 3 libros distintos del Antiguo Testamento. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, y esto vamos a estar en Jeremías, el capítulo 29, y estos 2 libros... los hemos estudiado anteriormente y tratan sobre cuándo es que el pueblo de Dios regresa a Jerusalén para la reconstrucción del templo, reconstrucción de la ciudad, que había sido totalmente destruida. Una de las cosas por las cuales se caracterizaba este imperio babilónico era que ellos iban a las distintas ciudades tomándolas como posesión, pero no se conformaban con eso, ellos destruían las ciudades. Entonces hay una serie de hallazgos arqueológicos que evidencian precisamente esto en ello. Y el nombre Nabucodonosor es un nombre bastante conocido por nosotros, por lo menos lo hemos escuchado mucho y lo reconocemos como el emperador babilónico, ¿verdad? Pero el que nosotros conocemos bien es Nabucodonosor II, que reinó en Babilonia durante el siglo VII y el VI, mitad del VI. Está Nabucodonosor I, pero ese estuvo como unos 600 años que Nabucodonosor II. Este Nabucodonosor II fue un hombre sanguinario, pero muy metódico, bien calculador. Una de las cosas que vemos nosotros en la historia durante ese tiempo, para el siglo VI antes de Cristo, una de las cosas que está sucediendo es que ese imperio babilónico está perdiendo un poquito de su fuerza respecto a tanto espacio que ha pretendido abarcar. En Puerto Rico hay un refrán que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Y eso fue lo que le sucedió al imperio babilónico. Los asirios y los egipcios pues eran enemigos terribles de ellos. Y en distintas ocasiones el pueblo de Dios pretendió aliarse particularmente con Egipto, para poder contrarrestar este imperio del norte. Y durante ese tiempo, el siglo VI antes de Cristo, pues eso fue una de las cosas que sucedió. Los persas invadieron Babilonia y tomaron el poder. Y el personaje que aparece en ese tiempo es Ciro, de Persia. Y este gobernante, una de las cosas que le caracterizó fue que él permitió que aquellos países subyugados a su gobierno, él les daba unas ciertas libertades. Entre ellas, una de las libertades de las cuales gozó el pueblo de Judá fue que el Ciro le permitió practicar su religión, adorar a su Dios. Pero el año inmediatamente siguiente, luego de la caída de Babilonia, para el 538 a.C., Ciro permite que el pueblo regrese para reconstruir la ciudad y para reconstruir el templo. No obstante, desde el 538 a.C. pasaron casi 3 décadas antes de que se pudiera completar todo este proceso. Y eso nosotros lo aprendemos y nosotros hemos estudiado a fondo estos dos libros en Esdras y Nehemías. Hay un personaje en particular que vemos en los dos libros, es el profeta Esdras, que es el que le habla al pueblo de parte de Dios. Pues vamos a estar viendo estos 3 puntos. Cuando seguimos los planes de Dios es el segundo, y tercero, cuando afirmamos la verdad de Dios, vamos a estar viendo esto en Nehemías. En Jeremías 29:14 dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Promesa de parte de Dios para el pueblo, promesa la cual él cumple. Vamos a ir al primer punto, y aquí vemos una imagen, una foto que le tiraron, una Polaroid que le tiraron al pueblo cuando estaba saliendo de Babilonia. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, hermana Miriam, usted podría leer los versículos 10 al 14 del capítulo 29 de Jeremías.
10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar.
Amén. ¿Alguien me puede decir cuándo son los momentos en los cuales más se intensifica la búsqueda del ser humano en lo que respecta a Jehová? O sea, ¿cuándo es que la gente busca más a Dios? ¿En qué instancia? David.
Cuando las cosas están malas.
Bien, hermana Monserrate. En momentos de enfermedad grave, cuando las cosas están malas, dice David, de manera general. ¿Alguien más? En momentos de tristeza. ¿Verdad? Cuando las cosas están en extremos, es cuando la gente más busca a Dios. Y fíjense ustedes que Dios en esta porción, a través de Jeremías, le habla al pueblo para dejarle saber qué es lo que él sabe que va a suceder respecto a ellos. Algo que no ha sucedido todavía. Pero él le habla con lujo de detalle. Él habla sobre un tiempo específico que ha de transcurrir. Él dice 70 años. En 70 años, ¿cuántas cosas no suceden, hermano? Hoy, ¿cuántos de nosotros que estamos aquí estaremos aquí todavía de aquí a 70 años? La mayor parte de nosotros no estaremos aquí. ¿Quién sabe si José Luis? Pero José Luis, si cumple 70 años más, va a tener 90. Y no todo el mundo llega a 90 años, ¿verdad? José Luis es el menor de los que estamos aquí. Y es probable que ninguno de nosotros que estamos aquí, estemos aquí. La mayor parte de nosotros sabemos que no estaremos aquí, ¿verdad? Tenemos casi la certeza de, pues, 70 años más, yo tengo 43. Y con cómo yo me siento ahora, yo siempre digo al hermano Dani, yo miro al hermano Dani. Hermano Dani tiene 56 años. Yo digo, si yo cuando llegue a los 56 años como el hermano Dani, yo me veo así, yo me voy a sentir bien. Vamos a hablar de otra cosa, dicen por ahí. Vamos a cambiar el tema. Pues yo tengo 43. Y yo, pues por eso. Yo digo, si yo cuando llegue a 56, yo me veo como el hermano Dani, yo estoy bien. Pero mire, 43 más 70, ¿no son 68 años? 43 más 70 son 113 años. ¿Verdad? Yo no llego ahí jamás. Más, hermana Lupe. ¿Ves? 144 años de aquí a 70 años. Si Dios quisiera, pues se pudiera, ¿verdad? Pero nosotros decimos personas longevas. Allá en Isabela se habla de mucha gente longeva, ¿verdad? Pero llegan a 116, 117 años. Pero con todo y eso, o sea, 70 años lo que iba, 70 años son demasiados años. Y suceden muchísimas cosas. Este pueblo, cuando comenzó la cautividad, el exilio babilónico, ya tenían como sentencia que habría de estar allí 70 años. Por lo tanto, allí muchísimas de las, la mayor parte de las personas, excepto los niños, los bebés, chiquitinos, habría de morir en Babilonia. La mayor parte de ellos. Entonces, la mayor parte de los que regresaría a Jerusalén serían newyorican. Es para que usted tenga una idea, ¿verdad? Digo newyorican, ¿verdad? Porque obviamente eso no hace sentido. Nacido en Babilonia de familiares hebreos, ¿por qué newyorican? Pues en el caso de nosotros, los puertorriqueños que emigran a los Estados Unidos, ¿verdad? Como el poema de Juan Antonio Correger, Borico en la Luna, que se va una de las Marías y una de Aguadilla y llegan allá a Nueva York con el propósito de hacer un futuro mejor para su familia. Ninguno de los dos regresa, sus hijos nacen en los Estados Unidos y muchas veces no vienen. Y nosotros conocemos, tenemos familiares, ¿verdad? Yo, de todos mis hermanos, yo tengo 3 hermanos mayores. Los 4 nacimos allá afuera, el menor fue el único que nació aquí en Puerto Rico. Los 3 mayores están por allá, y cuando usted habla con ellos, ellos te hablan español así. Pues tú sabes lo que te digo. A mí se me pega cuando hablo con ellos mucho tiempo. El asunto es que el concepto cultural, cómo ven el mundo, es distinto. Pues esto sucedió con el pueblo de Dios. pueblo escogido, Dios tiene un propósito para con ellos, y este propósito, Él quiere cumplirlo aún con las generaciones que siguen, pues sigue siendo su pueblo. El detalle es que la percepción y la comprensión de cómo ellos entienden las cosas que les rodean cambia, dado las experiencias que ellos tienen en este lugar. El asunto es que un detalle importante es que para que este pueblo siguiera aferrado, tuviera algún tipo de dirección, tendría que haber personas dentro de ese grupo que mantuviera una relación estrecha con el Señor. Y esto particularmente eran los profetas. Obviamente había un grupo de varones quienes habían sido identificados para que fueran los sacerdotes, pero era mucho más difícil de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar, porque cuando nosotros pensamos en el pueblo de Dios en exilio, pues para nosotros simplemente es un color, y ese color permea a través del tiempo, a través de la Biblia, pero es mucho más complejo que eso. Pues pasaron esos 70 años, y una de las cosas que yo quisiera que nosotros viéramos aquí es esta expresión que a mí me resulta curiosísima, ¿verdad?, en nuestra traducción. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Por qué el Señor querría subrayar ese detalle? A mí me resulta curioso esto. No sé si cuando usted lo leyó, a usted le pareció curioso que Dios tuviera que decir, porque yo sé lo que yo pienso acerca de ustedes. Joselito, porque ellos no sabían lo que Dios pensaba acerca de ellos. ¿Eso pudiera ser una razón? ¿Alguien más iba a decir algo? Pensamientos de paz y no de mal. Amén. Dice Elisa que para que ellos tuvieran mayor confianza en Él. Dios nos recalca a través de su palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y sus caminos más altos que nuestros caminos. Y muchas veces a nosotros se nos hace bien difícil confiar en el Señor, pero a veces se nos hace mucho más difícil aceptar que no confiamos en el Señor. A veces nosotros pretendemos engañarnos nosotros mismos respecto a la fe que pudiéramos no tener en un momento dado. No estoy diciendo que permanentemente nosotros no tenemos fe. Lo que estoy diciendo es que hay instancias en las cuales se nos hace difícil tener fe por nuestra propia humanidad. Y en esa instancia, pues entramos en una crisis. De hecho, eso en sí es una crisis. Y siempre hago referencia al padre aquel que se acerca al Señor Jesucristo para que sane a su hijo, y el Señor le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el padre le riposta, creo, ayuda a mi incredulidad. Pues me parece que eso muy bien habla sobre nuestra naturaleza dual en algunas instancias, ¿verdad?, intermitente en otros casos. Pues este pueblo necesitaba que Dios les recalcara, y como dice Elisa, para que tuvieran mayor confianza, pues el Señor lo subraya. Porque aunque nosotros no podamos saber exactamente, y aunque nosotros confiemos, ¿verdad?, que hay los niveles de fe en esta iglesia, obviamente, no son los mismos de una persona a la otra. Hay hermanos quienes son, pues Dios le ha dado tal vez ese don de la fe, de poder esperar. Algunos otros, pues, en algunas instancias vemos como de pronto flaqueamos, pero por eso es necesario mantenerse firme siempre, congregado, ¿verdad?, en comunión los unos con los otros para poder recibir ese apoyo en los momentos de debilidad. Pues Dios subraya siempre cómo es que Él nos mira y cuál es su corazón. Fíjense ustedes aquí, a pesar de la disciplina, y yo pienso en el padre amoroso que disciplina a su hijo porque le ama. El padre que no le importa su hijo, lo daña. En inglés la palabra es spoil, es precisamente eso. Lo daña. Le da todo. Estaba escuchando una canción los otros días y hablaba la composición hablaba sobre este padre que le había comprado un carro último modelo a su hijo. Todo equipado, rápido. Y dentro de la canción él menciona que no sabía él que al regalarle el carro, porque él quería que su hijo fuera hombre, lo que le estaba regalando era la muerte. Y a la tierna edad de los 16 años, este muchacho tiene su Camaro, y allá, un domingo temprano en la mañana, iba corriendo y todo parecía ser feliz en ese día, cuando recibe la terrible noticia de que su hijo había fallecido en un accidente automovilístico. Y eso muchas veces, eso es una historia que se repite, porque la hemos escuchado en otras ocasiones, quizás estamos pensando, ah, pues yo conozco esa historia. Yo tuve un compañero en escuela superior, que era muy buen amigo mío en aquel tiempo, obviamente. David lleva el primer nombre de él, el segundo nombre de David, Manuel. Y Manuel era un muy, muy buen amigo mío en escuela intermedia, en escuela superior, después me fui para Mayagüez. Y un día me llamaron y era precisamente eso, una situación parecida a esa. Estaban fiestando, saliendo de un lugar porque sus padres le daban mucha libertad. Halló la muerte en la carretera. Tuvo un accidente, andaba con una muchacha. La muchacha salió terriblemente lesionada, pero él no sobrevivió el choque. Y murió en la calle. Y esto es una historia que conocemos nosotros. Muy triste, muy triste. ¿Pero quién tiene la culpa en todo esto? Pues no siempre son los padres, pero hay instancias en que sí. Los padres somos llamados a darle disciplina a nuestros hijos, a darle dirección. Y hay instancias en las cuales esa dirección y esa disciplina le va a resultar antipática a los hijos. Y a veces uno esperaría, ¿verdad?, que los hijos, Dios les ilumine con su sabiduría y que puedan ser ellos sabios y en algún momento reflexionar y decir, pues lo que hicieron mis padres por mí, aquellas cosas que a mí tal vez no me gustaron, pues fueron para mi propio bien. No obstante, conocemos también nosotros la historia de la gente que se queda como si nunca se hubiese criado. Llegan a la adultez y enemistado con los padres porque no le dieron aquellas cosas que ellos querían, etcétera, etcétera. Pues la disciplina es necesaria. Dios, dado que nos ama, pues Él nos disciplina. Y en su palabra, Él recalca cómo es que esa disciplina va conectada o a la par, paralela, a el bien que Él desea para su pueblo. Y es precisamente lo que Él está recalcando en esta porción. Les está repitiendo lo que acaba de leer nuestra hermana Miriam. Es el amor que Dios tiene para ese pueblo que tiene que atravesar esa disciplina por unos 7 décadas. Entonces, a lo que les va a llevar esa disciplina. Ahorita ustedes me mencionaban que los momentos en los cuales más las personas buscan a Dios es en los momentos de dificultad, la tristeza, la enfermedad, cuando la cosa está mala, decía David. ¿Ven? Esa es la realidad. Y obviamente estoy seguro que hay otras cosas en las cuales nosotros sabemos que buscamos a Dios. ¿Ven? Quizá usted dice, no hermano, pero yo busco a Dios todos los días, pues gloria a Dios, eso es lo que Dios quiere. Cuando la cosa está buena, también. Si usted se levanta esta mañana con un deseo ferviente de estar aquí en la iglesia, congregado con los hermanos, para adorar y alabar al Señor, gloria a Dios, así debe ser. Ese es el verdadero avivamiento por el cual nosotros estamos orando. Debemos estar orando por eso todos los días, ¿verdad? Eso es lo que está en nuestro corazón. Yo tenía mucho deseo de estar aquí hoy. Y ahora entiendo más por qué. Porque este es el lugar donde debemos estar. No solamente el domingo, pero y no estoy hablando de este lugar específico, ¿verdad? Congregados como iglesia, buscando al Señor en su palabra, buscando al Señor en la comunión, los hermanos los unos con los otros. Pues, en los momentos de dificultad, por lo general, las personas tienden a buscar al Señor más, como ustedes muy bien dijeron, y el resultado, en muchos casos, es lo que el Señor le está diciendo. El Señor sabe lo que estaría en el corazón de ese pueblo que está atravesando esa disciplina. Y si nosotros buscamos en distintos lugares de la palabra del Señor, menciona esto, ¿verdad? Si buscamos al Señor de todo corazón y nos humillamos delante de Él, pues Él siempre responde. Siempre responde. Hay una porción de un video que estuvo publicado a través del internet hace un tiempo atrás. No recuerdo exactamente de qué trataba, pero creo que tenía que ver con la maldad social, la maldad que permea en nuestra sociedad. Entonces, hay un niño en parte de ese video que está fuera de un vehículo diciéndole a su papá que por favor le dejara entrar. Entonces, la manera que este niño le llama al papá, le rompe el corazón a cualquiera. Él insistía, una voz insistente de un niño pequeñito, papá, pero déjame entrar, papá, por favor. Y suplicándole al papá que le dejara entrar. Y uno lo ve, y cualquier persona con un poquito de sentimiento se compadece, ¿verdad? Se conduele. Nuestro Señor no es como ese papá de ese video que le hace caso omiso a ese niño. Cuando nosotros nos humillamos realmente y nos arrepentimos de la maldad que pudiéramos haber hecho, del pecado que pudiéramos haber, del pecado que hubiésemos cometido contra Dios, Dios nos perdona. La palabra del Señor es clara respecto a lo que Dios demanda de nosotros y cuál será su reacción. Ah, si tuviésemos pecado, ¿verdad? Tenemos abogado en Cristo Jesús. Y el Señor nos perdona y nos limpia de todo pecado, nos dice la palabra del Señor. Pues aquí nos dice algo muy similar. Él no se esconde y les dice lo que habría de suceder posteriormente. Les perdonaría y les restauraría al punto de que podrían estar nuevamente en el lugar de donde salieron. Pero como dijimos ahorita, ¿quiénes estarían allá? Pues, quizás uno que otro longevo, ¿verdad? 70 años, pues los recién nacidos, los chiquitines, y uno que otro que fuera esas personas bien dichosas de vivir una vida larga. Y obviamente Dios tendría en mente algunos que habrían de estar ahí porque ciertamente era necesario un liderato. Bendito sea el nombre del Señor. Pues mire, el subtítulo de esta porción es cuando buscamos a Dios de todo corazón. Si fuéramos a resumir esta porción brevemente, es que el pueblo de Dios fue castigado, no obstante, Dios no se olvidó de ellos. Y en medio de esa situación, que para ellos era una aparente crisis, pero que era una real disciplina, ellos se arrepintieron y decidieron buscar al Señor. Y Dios, en su eterna misericordia, les restauró, les perdonó y les exaltó. Vamos al próximo punto. Hermano Pablo, usted podría leer Esdras 1:1-5. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús.
Señor nos continúe bendiciendo. Esta palabra es eterna, es la palabra de nuestro Señor.
Amén.
Dios la bendiga. En el primer año del rey Ciro de Persia, para que se cumplieran las palabras de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, con oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Dios bendiga esta palabra.
Amén. Pues, ¿cómo conecta esta palabra que vemos nosotros aquí en Esdras con lo que acabamos de leer en Jeremías 29? ¿Cuál es la conexión? Pues se cumplió lo que Dios había prometido al pueblo, se cumplió la profecía, como dice Joselito. Sucedió. Y fíjense, este es Ciro, no es con Z, este es Ciro, ¿era judío? No. Ciro, rey de Persia, iraní, dice Joselito. Ciro, rey de Persia. Entonces dice que Jehová mismo le habló. Piensen ustedes cómo es que Dios puede utilizar a quien Él quiera. Y en distintas ocasiones vemos nosotros en la palabra que Dios utilizó a muchísimas personas fuera del pueblo escogido, tanto para servir como castigadores de aquellos que Él consideraba su pueblo, que habían andado de espaldas a Él, como los había utilizado también para realizar otro tipo de acción a su favor, tal como la que vemos nosotros en ese primer capítulo de Esdras. Para que este pueblo regresara, Dios utilizó el corazón de este varón. Y vemos nosotros el paralelo, ¿verdad? Precisamente lo que vemos, lo que leemos allí en Jeremías 29, pues hay una porción que se cumple. Ahora, fíjense ustedes que de entre todos ellos, pues hay unos que se van adelante y comienzan esta reconstrucción. Y como les decía yo en la introducción, pues, pasaron muchísimos años antes de que todo eso se pudiera completar. Es bien importante usted ir sobre la palabra del Señor, que vemos nosotros ahí en Esdras. Se restaura el altar del culto, pero hay personas quienes se interponen. Vinieron unos adversarios, ¿verdad? Y entre un tiempo y el otro, pues, pasaron más de 2 décadas, casi 25 años antes de que pudieran completar la obra. Aquí estamos, es bien importante nosotros no perder de perspectiva que la palabra es clara respecto a los tiempos. ¿Verdad? Son 70 años de cautiverio. Regresan y luego pasan 25 años más casi hasta que pueden ellos completar aquella obra. Ya son 100 años. ¿Verdad? Y decía Galel que 20 años no son nada. Pues, dígaselo a la espalda, a la cintura de Elisa. ¿Verdad? Y a las piernas de nosotros. En 20 años muchas cosas suceden, nuestros cuerpos desmerecen. 100 años, 5 veces eso, es mucho tiempo. Sin embargo, el Señor es dueño del tiempo. Y el Señor es paciente. Y Él espera por nosotros. Ciertamente, el impacto del tiempo para nosotros, pues no se compara con el impacto del tiempo para Dios, que es eterno. Para Dios el tiempo no tiene el significado que lo que tiene para nosotros, ¿verdad? Dice Pedro que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Precisamente recalcando eso. Que para un ser que es eterno, el tiempo es insignificante. Sin embargo, para nosotros que somos eternos en espíritu, nuestra alma es eterna, pero este cuerpo que es corrompible y el tiempo que nosotros transitamos a través de esta vida es limitado, es finito. El tiempo es importante. El tiempo es crucial. Y por eso es necesario saber qué es lo que nosotros hacemos con nuestro tiempo. El tiempo para alabar al Señor, el tiempo para dedicarnos a Él, es precioso. Hay gente que dice, el tiempo es dinero. Si ese es el enfoque de la persona, y eso en parte es cierto, ¿verdad? Las horas que usted, si trabaja por hora, pues, usted calcula cuánto es lo que le pagan por hora, y usted trabaja tantas horas, ya sabe cuál va a ser su salario. Aquellos quienes trabajamos por contrato, pues, es un poquito más complicado que eso. El tiempo, pues, no significa lo mismo. No obstante, para nosotros quienes hemos creído en Cristo Jesús, sabemos que el tiempo es más importante que el dinero. El tiempo no tiene un precio. Tiene un valor incalculable. El tiempo que Dios nos da aquí en la tierra es importante para dedicárselo al Señor. Apóstol Pablo lo dice claramente, ¿no? Cuando dice que para él el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Por lo tanto, el vivir es ese espacio que representa el tiempo para nosotros. Mientras vivimos, ese es el tiempo. Posterior a eso, ya el tiempo no será significativo, no será importante, porque será la eternidad en Cristo Jesús. Ahora, mientras estamos aquí, el vivir, es necesario aprovechar ese espacio de tiempo. Y aquí vemos nosotros que se nos hablan de unos tiempos. ¿Vale? La porción que les hablo sobre el tiempo que tarda la reconstrucción del templo, pues es la porción que nosotros aprendemos a través de la historia de este pueblo. Ahora, aunque yo les he dicho prácticamente la contestación a la pregunta, ¿qué mueve el corazón de un hombre que no conoce a Dios para obrar en favor de aquellos quienes le pertenecen a Dios? La contestación está implícita en la pregunta. Dios mismo. Entonces, ¿a qué sabemos la contestación? ¿Cómo nos ayuda este conocimiento a nuestra propia vida? Hermana Úrsula.
Eso implica que Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de los seres que lo han aceptado a Él como Salvador, y que a través de lo que sea, Él va a cumplir ese propósito que tiene en nuestra vida, aunque sea con las piedras mismas nos hablarán.
Amén, amén. Yo creo que yo no lo puedo explicar mejor que eso. ¿Usted ha visto eso en su vida? De pronto Dios le sorprende y usted dice, ¿y de dónde salió esa bendición? ¿Y de dónde menos yo la esperaba? A veces la gente que señala dedos en su dirección son los que terminan echándole flores. A mí me ha sucedido en muchísimas ocasiones, y luego tengo que mirar hacia el cielo y decir, Señor, tú eres grande. Qué grande tú eres. Hay propósito, hermano, de parte de Dios en nuestras vidas. Y cuando la situación se torna más difícil, esté pendiente al poder de Dios en su vida, porque ciertamente se habrá de manifestar. Y si usted no tiene los ojos bien abiertos, se va a perder la bendición de darse cuenta. A veces cuando la situación está tornándose que usted dice, de esta yo no salgo. ¿Quién me libra de esta? Y usted escucha una voz allá, bien, bien, atrás, en la subconsciente, que le dice, pues yo, bruto. ¿Cómo que quién te va a librar de esta si yo estoy aquí? Y en ese momento usted ve la mano de Dios poderosa manifestándose sobre usted, pero tiene que estar dispuesto a darle la gloria a Dios. En este pueblo, cualquiera pudo haber dicho, pero mira qué casualidad, que ese rey, qué bondadoso, qué bueno ese tipo. ¿Verdad? Usted lo mira allí, pues Dios utilizó la maquinación que tal vez había en el corazón de ese hombre, porque este, recuerda, era un rey persa. Y estábamos hablando sobre la situación histórica. Algunas personas quienes dicen, pues, uno de los propósitos que pudiera haber habido en el corazón de Ciro era enviar al pueblo judío para que ocupara ese espacio intermedio entre ellos y Egipto, quienes era uno de sus adversarios más terribles. Pues, yo les envío allí, los tengo de buena. Históricamente se sabe que ese pueblo judío se ha aliado con Egipto contra los babilonios, lo hicieron, contra los asirios. Pues ahora, si yo muestro algún tipo de dádiva, de bondad, pues los tengo allí y aplacan y ellos amortiguan ese golpe que pudiera subir desde Egipto. O sea, eso no lo dice en ningún sitio, hermano. Esto es un comentario, esto es un análisis probable. Pero fuese esa la situación, lo que hubiera en el corazón de Ciro o no, pues él menciona, ¿verdad? Él menciona al Señor. Él dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, el rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra también por escrito para todo su reino, diciendo, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Sabemos que las personas a veces hablan y no saben exactamente lo que están diciendo, pero Dios ciertamente lo utilizó, y vemos nosotros a través de la historia cómo es que ciertamente se subraya esta realidad en la vida de ellos. ¡Amén! Dai, ¿tú querías hacer un comentario? ¿No? Vamos al último punto. Cuando afirmamos la verdad de Dios, Nehemías 8, esto es una pregunta capciosa. No la conteste de inmediato. Y si no está totalmente seguro, no la conteste. ¿Quién es ese que está hablando ahí? No es Nehemías. Amén. Pues cuando afirmamos la verdad de Dios, ¿qué es afirmar? O sea, yo, cuando digo, tengo que ir al salón de al lado a firmar un papel. No, no es así, ¿verdad? Esas son dos palabras. Dice la hermana Marcia, ¿cómo era que usted decía? Asegurar, declarar, ¿verdad? Cuando nosotros declaramos algo, estamos diciendo, estamos asegurando, estamos expresando. Pero fíjese ahí, dice, afirmamos la verdad de Dios. Cuando afirmamos la verdad de Dios, y pues algunos de ustedes se sonríen cuando utilizamos la palabra declarar, porque sabemos que esto es una doctrina que ha predominado en estos tiempos. ¿Verdad? Yo declaro sanidad sobre tu vida, que suena bien bonito. Yo declaro salud sobre tu vida. Yo declaro prosperidad para ti. Yo declaro que Dios te va a resolver la situación que te ata. Eso suena bien bonito, hermano. No sé, el problema es que las personas utilizan esa expresión. Obviamente, hay ciertos términos que se convierten como en una moda. No sé si usted entiende lo que le estoy diciendo. Las personas llegan a utilizar ciertas expresiones y de pronto no saben ni lo que están diciendo, pero saben cuál es la intención, y la intención es buena. Hay un concepto cultural, por ejemplo, nuestro. De pronto sucede algo y usted dice, Ave María. Y el que lleva más tiempo transitando sobre este mundo, puede que diga, Ave María Purísima. Y lo que le falta es, sin pecado concebido. Ay, Virgen. Pues esas expresiones, ¿eso es malo? No, no es malo, hermano. Tengo que decirle que no es malo. Ay, María. Ay, Virgen. Pero, porque yo estoy seguro que si usted lo dice, y yo de vez en cuando lo digo, de hecho, David el otro día estaba dando un estudio y tuvo que aclarar, hermano, no es que yo esté orando, ¿verdad?, rezándole a la Virgen. Es que es un concepto cultural. Y ciertamente, ojalá, dice Joselito, ¿verdad?, ojalá. O sea, invocando a Alá, imagine eso. Ojalá, es parte de nuestras expresiones. Más de 400 años los árabes allá en España tenían que haber ejercido algún tipo de influencia sobre cómo nosotros hablamos. Pues, el viejito mío, que en paz descanse, en instancias decía, más importante no lo que tú dices, sino porque tú lo dices y cómo tú lo dices. Eso es parcialmente cierto. No, porque hay ciertas palabras que yo, mi pelea con muchos jóvenes es, ¿sabes que hay una palabra más bonita para decir eso que tú acabas de decir? Pudiste haber dicho, esto está fenomenal, esto está tremendo, está, hasta palabras así, está cool, ¿verdad? Pero eso que tú acabas de decir no es una palabra bonita. De hecho, afea tu persona. No deberías decirlo de esa manera. Pues hay ciertas palabras que debemos evitar. Ahora, hay ciertas expresiones que nosotros las expresamos, y de hecho son muchachos cuando dicen ciertas palabras así bien feas, bien grandotas, que a usted se le abren los ojos y a usted lo que le dan ganas de agarrar el cuello. Tampoco están diciéndolo con mala intención, me consta, ¿verdad? Pero la impresión en uno y en las personas quienes son así bien estirados, pues es mala. Sí. Ven los muchachos por ahí, no sé, pues, la opinión que tienen de la persona, etcétera, etcétera, pues son repercusiones. Pues hay vocablos que nosotros utilizamos que ni siquiera los pensamos. Sucede con los cristianos, y esto voy, ¿verdad? Este paréntesis grande que le acabo de presentar es ese asunto del declarar. Cuando nosotros insistimos en denunciar el mal uso de esta expresión. Hay hermanos en otras iglesias quienes ya han caído en esa trampa de que declaro, entonces ustedes los ven que el saludo, en vez de que Dios te bendiga, es bendecida. Entonces ellos lo explican. Explican que es que no piden bendición para ti porque ellos saben que ya tú eres bendecido y que puesto que yo he creído en mi corazón que Dios te va a bendecir, pues ya eso está. Entonces justifican que la fe es precisamente eso, dar por hecho pues lo que tú esperas. Darlo ya por hecho. El problema de esto, hermano, es que nosotros tenemos que insistir en derrotar esta doctrina, la cual es falsa. Cuando usted dice declaro, es como si fuera una palabra mágica, eso es lo que se ha convertido. Declaro sanidad para tu vida. Entonces, ¿dónde está la voluntad de Dios? ¿Y si la voluntad de Dios no es que tú tengas la sanidad desde la perspectiva de nosotros como hombre? Ciertamente mi deseo es que nadie en mi congregación se enferme. Nadie quiere estar enfermo y uno no quiere que un hermano atraviese una situación difícil. Pero el asunto es que en medio de todas esas adversidades, esas vicisitudes, hay bendición, porque la palabra dice que todo obra para bien para los que aman al Señor. Hermana Marcia quería añadir.
Pues porque no tengo otra palabra para usar lo que no decía cantante. Ajá. Una de ellas, su testimonio fue que se convirtió a los 12 años, papá lavó toda la casa. ¿Cómo murió? Salió de un culto y papá otro se mató en la cajetera. Otra, toda la vida cantando, toda la vida llevando este culto, ¿de qué murió? De influenza. Y el otro, que cantaba con ellos, un paro general. Cristiano los tres, porque yo no sé su vida, vamos a dejarnos llevar por lo que dice la historia. Cristianos toda la vida, llevando el evangelio toda la vida y ninguno murió durmiendo.
Amén.
Murieron en circunstancias que uno le teme.
Seguro. Mira, ¿cómo murió Esteban?
Apedreado. ¿Cómo, o sea que,
¿cómo murió Cristo?
A veces uno se enjeda en ese mismo revuelo, donde quiere que tú metas la cara es, declara y el Señor te, y que si lo estudias, entonces pues no se va a morir nadie. Entonces, hasta que Cristo venga, porque todos los cristianos van a estar cómodos, perfectos y sin problemas.
Es correcto. Amén. Pues, este paréntesis me parece que era importante, precisamente por lo que dice la hermana Marcia. ¿Verdad? Es necesario nosotros, pues, si hemos creído en Cristo Jesús, es porque nosotros le estamos diciendo al Señor, Señor, tú eres el dueño de mi vida, utilízame para lo que tú quieras. Que la gloria de mi vida sea para ti. O sea, glorifícate en mí, tu instrumento. Y el Señor, hermano, cuando usted permite que el Señor lo utilice, el Señor utiliza su vida con poder para su gloria. Todas las instancias, todas las circunstancias. Por eso es que tenemos que meternos en la palabra de Dios de continuo, constantemente, e internalizar su palabra. Entender qué es lo que Dios tiene para nosotros. Pues aquí en esta porción vemos que es necesario afirmar la verdad de Dios. Y el resultado es el que vamos a estar leyendo aquí en Nehemías 8, versículos 1 al 6. David, ¿tú podrías leer esa porción? Nehemías 8, versículos 1 al 6.
Dice así: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo.
Del 1 al 6, ¿verdad? Y se juntó.
¿Está bien? Y se juntó todo el pueblo, que es la parte de
Nehemías.
Sí, estoy ahí.
Okay.
Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías en su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Asbadama, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Osabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura.
Amén. Es que no quería perder el contexto. Está bien. Está bien, está bien. Malo que me hubiese leído de menos. Me lea de menos, no hay problema. Gloria a Dios. Gracias, David. Pues mire, hay unas porciones aquí que corren paralelas a lo que nosotros leemos en Esdras, ¿verdad? Se habla sobre, pues, la reedificación y siempre se recalca aquellas personas quienes estaban antagonizando esta labor en contra, ¿verdad? Obstaculizando la labor que había para esta reconstrucción. Esta porción, algo bien importante que vemos nosotros, obviamente la porción se casi explica por sí sola. Y a pesar de que David lee 8 versículos, los 6 versículos que estamos enfatizando nosotros, hablan sobre el detalle de ir sobre la palabra de Dios delante del pueblo. ¿Cuál debe ser el resultado? O sea, ¿cuáles son algunos resultados, por obvios que usted piense, hay en leer lo que sea delante de un grupo de personas? ¿Qué pudiera haber como resultado de yo leer algo? Estamos hablando de la palabra de Dios, pero puedo leer cualquier cosa. Si yo aquí abro un compendio, un shopper, ¿verdad?, de especiales, y yo lo leo ante un grupo de personas, no estoy hablando que voy a venir a la iglesia con un shopper, hay un grupo de personas congregadas en un lugar, y de pronto alguien abre un libro, que es lo que sucede en las escuelas, en las universidades, y se lee algo, ¿cuál es un resultado de eso que según uno esperaría? Que la gente aprenda algo, hermana. Miren, que adquieran instrucción, ¿verdad? Que la gente reciba información. Algunos retendrán algo, ¿verdad? Una porción, por lo menos en ese momento. No vamos a entrar en los detalles específicos, ¿verdad? Científicos. Pero hay quien retiene más, quien retiene menos. Y después de una cantidad de tiempo, un grupo de personas va a retener cierta porción. Después que pasa cierta cantidad de tiempo, retendrán menos. Hermana Monserrate.
Se pueden
aclarar. Amén. Se aclaran dudas, ¿verdad? Se va aboliendo la ignorancia respecto a ese detalle. ¿Qué otras cosas uno esperaría como un resultado? Por obvio que usted piense, esa es la contestación. Exacto. Hay gente que son oidores selectivos, ¿verdad? Yo vacilo con mi esposa sobre esto, ¿verdad? Y ciertas veces que los hijos, nosotros mismos, somos oidores selectivos. A veces Lisa me dice algo y al rato me dice, te dije tal cosa. Y yo, ¿qué va a hacer? Tú me dijiste eso a mí. Y es que hay instancias en las cuales hay ciertas palabras que despiertan tu interés, como dice Lisa. Hay quien se interesará, más o menos. Hay quien no se interesará. Con la palabra del Señor no es distinto, hermano. Ahora, leer la palabra del Señor no se puede comparar con leer un chopper de especiales de no sé qué tienda. Porque los especiales, usted podría necesitarlos o no. Si no los aprovecha, pues la peor repercusión sería que usted tenga que gastar más en el mismo producto que pensaba comprar como quiera. Pero cuando hablamos de la palabra del Señor, estamos hablando de la guía que me ayuda a amistarme con Dios y hacer su voluntad. Conocer su voluntad, debo decir. Pues, esta porción, el enfoque es precisamente ese. El pueblo que ha sido disciplinado, que ha recibido la bendición de ver cumplida la profecía que Dios declara sobre ellos, ven la mano de Dios manifestándose sobre sus vidas. Ha sido libertado, traído y va siendo restaurado. Ahora, una situación que pudiera acarrear nuevo castigo es que ellos se mantuvieran ignorantes respecto a lo que Dios demanda de parte de ellos. Por eso es tan importante, hermanos, nosotros no descuidar nuestra lectura de la palabra. Es bien importante escuchar a los varones y mujeres de Dios, quienes están ungidos para traer la palabra, disertando sobre ella. Es importante reunirnos, congregarnos, en pequeñas células también, para poder considerar la palabra de Dios. Nosotros nos reunimos una o dos veces en semana para compartir la palabra. Pero eso no quita que si usted tiene un hermano que vive cerca de usted, ustedes no se puedan reunir para orar, para considerar. Y no es que tiene que estar 3 horas reunido. A veces por teléfono, la tecnología provee ahora. Para que usted pueda, con una persona que está distante, reunirse. Por Skype, es el que yo utilizo. Así que, Skype. Pues, eso es uno, pero hay muchísimas otras. Para usted poder reunirse, y de hecho hay instancias en las cuales puede haber múltiples personas reunidas, y todos se ven, por lo menos usted ve una capción de la persona en la pantalla de la computadora. Esas tecnologías se pueden utilizar para bendición de Dios. Puede haber varias personas teniendo un pequeño estudio de un pasaje bíblico por teléfono. ¿Verdad? Y entonces, a veces esperamos que las personas se alleguen a nosotros, pero ¿qué quita que usted tenga la iniciativa? ¿Verdad? Porque yo he escuchado personas, yo trato de no entrar mucho a Facebook, porque Facebook yo pensaba que era para usted poner fotos y cosas así, y comentarios chéveres, pero hay gente quien ventila todo a través de ahí. Entonces sus frustraciones también las plasman ahí. Entonces hay gente que dice, si no me buscas a mí, es porque no me amas, qué sé yo qué. Entonces yo, obviamente usted sabe que yo pues, yo tomo las cosas con mucho escepticismo en algunas ocasiones, y pues yo digo, lo que es igual no es ventaja, ¿verdad? Si usted se queja de que la gente no le está buscando, analice usted a quién está buscando usted. Muchas instancias en que las personas se arrinconan, se tiran una esquina así, ¡ay! A mí nadie me ama, a mí nadie me llama, a mí nadie me busca. Pero, ¿y usted ha llamado a alguien o ha buscado a alguien? Esa es la pregunta. Así que antes de uno quejarse, pues hay que evaluar la situación completa. Por eso yo siempre digo, si otro no asume la iniciativa, pues asuma la iniciativa usted. Si de pronto a usted le gustó la idea, usted dice, oye, es verdad, eso de uno hablar con el hermano por el teléfono, aunque sea una vez cada 2 semanas, usted dice, este día voy a orar. Y si el nombre que me viene a mi mente, a mi corazón, es el nombre del hermano Dani, pues yo voy a llamar al hermano Dani. Entonces, Dani, ¿tienes 10 minutos para mí, por teléfono? Seguro, hermano. Pues mire, yo lo que quiero que hagamos es, vamos a leer el Salmo 1. Y leímos el Salmo 1. Vamos a orar, hermanito. Y oramos por teléfono. Y ya. Y usted dice, pero qué bobería es esa. 10 minutos que usted dedicó a darle amor a un hermano, probable, bien probable que el Espíritu Santo haya puesto el nombre del hermano Daniel en su corazón, y fue el que usted bendijo ese momento. Quizás él necesitaba esa palabra en ese momento. Voy terminando. Hay una película que se llama Pay It Forward. Pay It Forward. Págalo hacia adelante. Es de un niño, no sé cuántos de ustedes, yo soy bien malo con los nombres de los actores. El que sale en Artificial Intelligence y el que es adulto, es un actor que a mí me gusta mucho también, pero no sé cuál es el nombre. Kevin Spacey. ¿Cuál es esto? Si usted tiene la oportunidad de verla, me parece una película secular, pero vale la pena verla si a usted le gusta esas películas drama que le dan para pensar, ¿verdad? Para meditar. Pues el asunto es que la película, el niño le dan una asignación. Este maestro es Kevin Spacey. Él sufrió un accidente, tiene una cicatriz en el rostro. Entonces, él le da como asignación a los niños que hagan un proyecto que pueda tener una repercusión social importante. Y él tiene como 9 años, 9 o 10 años. Quinto grado, lo más que podía estar. El asunto es que el nene idea un proyecto que es bendecir a una persona, o no sé cuántas personas, pero que la manera que esas personas, o sea, con la condición, una condición, la única condición de hacer la bendición para la persona, por ejemplo, hacer algo que la persona no pudiera hacer por sí mismo. Por ejemplo, ir al hogar de alguien que no podía limpiar algo en el patio, pues hacerle eso. La condición era que la persona lo hiciera por una cantidad de personas también. Entonces el niño estaba pensando en un proyecto que tendría una bendición exponencial. O sea, usted bendice a 4 personas y si esas 4 personas bendicen a 4 personas más, pues ya son 20 personas más usted que han recibido bendición. De inmediato casi. Usted bendijo 4 y cada uno de ellos 4, pues ya ahí usted está bendiciendo a 20, pero después de esos 16, 4 cada uno, y de esa misma manera, 4, 4, 4, 4, hasta que llegara el momento de que toda la humanidad estaría haciendo algo bueno. Pues, cuando uno toma iniciativa, hermano, en el Señor, todos ganamos. Y no se trata de eso que es el Señor en nuestra vida. Pues de la única manera que nosotros podemos arribar a esa conclusión es precisamente así. Yendo directamente a la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos internados, sumidos en la palabra del Señor, recibimos bendición y podemos ser de bendición a otro. Y resumimos con el versículo 6 que leyó David en el capítulo 8 de Nehemías. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. 2 veces amén. Alzando las manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Cuando alguien tiene una reacción respecto a la palabra de Dios en este modo, ¿qué significa? Hermana Monserrate. Alegría. ¿Qué otras cosas podría significar? ¿Perdón? Alabanza. ¿Marsh? Convicción. Seguro. ¿Qué significa amén? Así sea. Así sea. Cuando nosotros decimos amén, obviamente también les hablamos ahorita que hay ciertas palabras que las utilizamos y se convierten como una muletilla en alguna instancia. Pero ayer yo escuchaba a alguien en la calle anterior a la casa de nosotros que estaban teniendo un culto en un hogar y el predicador, la muletilla era aleluya. Pues como les digo, hermanos, aleluya. Aquí estamos en esta casa reunidos, aleluya. Y quisiera que ustedes levantaran sus manos, aleluya. ¿Qué significa aleluya? Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Pues, si la persona lo que quería decir era alabado sea el Señor, está bien. Pero yo sé que en muchas instancias, pues, se convierte en una muletilla. Y hay muchos cristianos, muchos predicadores que tienen esa costumbre. Y termina, y aleluya, y aleluya, y amén. Pues, querido hermano, amén. Quiero que ustedes, amén. Y estamos aquí reunidos y pasen, abran sus Biblias a Mateo 16, amén. Pues el amén no siempre significa lo que Dios quiere que signifique, ¿verdad? El así sea. Amén en algunas instancias es sí. No obstante, y tampoco estoy diciendo que eso es un pecado, hermano. No vamos a ir a ese extremo. Pero en el contexto que estamos leyendo, el versículo número 6 del capítulo 8 de Nehemías, amén, amén, lo que el pueblo está diciendo, levantando sus manos, humillados delante del Señor, es, hemos internalizado la palabra que nos has leído, hemos comprendido y estamos contritos delante de Dios y queremos que esa palabra que tú has declarado, que tú has leído, sea así para nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Pues nosotros hemos leído la palabra de Dios y hemos visto cómo el Señor restaura a su pueblo. Y nos hemos transportado a unos 2600 años de distancia de la fecha actual. Pero les digo yo en esta mañana que de la misma manera que Dios restauró a ese pueblo al cual tuvo que disciplinar porque estuvo de espaldas a él, el Señor quiere hacer lo mismo con nosotros. Ya el Señor nos ha sacado del pozo, del lago cenagoso. Nos ha constituido como pueblo suyo. Nos ha adoptado a nosotros y cada uno de los que hemos recibido el nombre de Cristo Jesús para salvación, nos ha hecho hijos suyos. Y el proceso, y el otro día yo meditaba sobre esto, y pensaba en el concepto de la conversión, ¿verdad? Que son palabras también que muchas veces las personas utilizan, pues fulano de tal se convirtió, pero nadie se convierte, Dios nos convierte. Nosotros recibimos a Cristo Jesús, pero ese acto, y tampoco estoy diciendo, ay, ahora no se puede hablar aquí, porque cada vez que uno habla, pues están mirando qué es lo que uno está diciendo, que no, le estoy hablando sobre lo que estaba pensando, ¿verdad? En ese momento dado. El Señor es el que nos va transformando. Ese acto de conversión, lo que sí es instantáneo, es que íbamos para el infierno, ya no vamos para el infierno, ahora vamos para la presencia de Dios eternamente. Antes estábamos enemistados con Dios, ahora somos sus hijos. Pero el acto de transformación, de conversión, es paulatino. Es algo que se va, ¿verdad? Como dicen los envejecientes, pues todos somos envejecientes desde que nacemos. Estamos envejeciendo. Pues nosotros estamos siendo convertidos todos los días. Dios nos va transformando. Nosotros somos el barro en las manos del alfarero, como dice Jeremías. Y cada día el Señor va cambiando nuestra vida, y si nos dejamos ser transformados a su imagen y semejanza, entonces estaremos más cerca de la perfección cuando venga Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, tres cosas que hemos visto. Podemos confiar en el Señor porque Él siempre cumple sus promesas. Yo pienso en esto y no puedo más que sonreír. Porque a mí me consta que eso es cierto, hermano. Me consta. Nadie, lo digo sin temor a equivocarme, puede decir lo contrario sin mentir. Dios prepara el camino para que su pueblo avance en su plan, aunque esto parezca imposible, ¿no? Uno va de la mano del otro. Y estoy seguro que si fuéramos a dar testimonio sobre cómo usted puede evidenciar esto en su vida o con su vida, no nos daría la mañana para poder dar ejemplo. Cosas imposibles, cosas que para usted parecían imposibles, como el Señor le ha mostrado que para Él todo es posible. Una de las cosas que podemos decir todos nosotros es que nuestra perspectiva respecto a cómo nosotros asumimos la vida, el Señor la transformó. Cómo nosotros vemos, miramos la pérdida, lo que era adversidad, cómo es que nosotros vemos la bendición de Dios en medio de todas esas situaciones, incluso difíciles. Y por último, el reafirmar la validez de la palabra de Dios, al reafirmar la validez de la palabra de Dios, podemos vivir basándonos en sus verdades. Y ahí es donde está la declaración. Nosotros declaramos lo que ya el Señor nos ha dicho. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso yo lo declaro. ¿Por qué yo lo puedo declarar? Pues porque el Señor lo dijo. El Señor lo dejó plasmado en su palabra para que yo lo tuviese, de modo que pudiera afirmarlo a otros. Eso es la verdadera declaración. Gloria al nombre del Señor. Hermano, ¿habrá alguna pregunta, alguna duda, alguna queja? Algo que hayamos dicho que usted todavía no lo comprendió bien, o algo que hubiese querido aclarar un poquito más y no lo hicimos. ¿Alguien? ¿No? Joselito.
Que ahí vemos que el Señor cumplió su promesa, pero que después faltaba todavía trabajar mucho con el pueblo, porque todavía habían muchos males. Después vemos en el libro de Nehemías mismo que Él tiene que bregar mucho con el problema con que muchos se habían mezclado con otros países, y especialmente dice que los sacerdotes, había muchos sacerdotes que se habían mezclado, se habían casado con mujeres extranjeras, dice, y también seguían, pues estaban viviendo allí, adorando a otros dioses, se habían olvidado de Dios. Y muchos problemas porque el Señor tomó tiempo en restaurar a su pueblo. En cuando también decía que habían algunos hasta que no se sabía si podían ser sacerdotes ya, porque no, el linaje ya no se encontraba en los censos ni en nada, y el Señor tenía que trabajar mucho con ellos todavía. Pero también vemos también en el futuro que aún muchos de ellos después querían servir al Señor, pero después otra vez las generaciones volvieron a enfriarse, porque vemos después hubo todo ese tiempo del silencio, que los profetas ya no uh-huh. había prácticamente profetas, y cuando Jesús llega estaba peor aún. Ya la gente, los judíos no querían saber de Dios, tristemente.
Amén. Gloria a Dios. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿No? Lo que nos resta es la asignación para la semana que viene. Oiga, hermano, ¿ya el mes de julio se fue? ¿Ya empezó el semestre casi? El año académico. Dios promete al Mesías. Y vamos a estar considerando el pasaje que ustedes muy bien conocen, Isaías 53, versículos 2 al 12. Léalo completo, léalo completo. Venga preparado para hacer comentarios, preguntas, traer preguntas. Y si usted puede traer la pregunta con la respuesta, mejor, porque así todos nos beneficiamos y todos somos bendecidos. Quédese ahí sentadito, vamos a inclinar nuestros rostros para orar y de esta manera dar por terminado el estudio. Santo Padre, te bendecimos y te damos gracias por este día que tú nos has regalado. Gracias por la vida, mi Señor, y por la gran bendición que es poder llegar a este tu templo, tu casa de adoración, y estar reunidos los hermanos en armonía. Te bendecimos, Señor, y te imploramos ahora que tú nos unjas con tu presencia. Llénanos, mi Señor, de la paz que solamente tú puedes dar. Y ayúdanos, mi Señor, a meditar en esta palabra que acabamos de leer. Gracias, mi Señor, porque tú, a través de tu palabra, nos consuela, nos conforta, reafirmas nuestra fe y nos ayuda a encontrar fuerzas donde no las teníamos. Gracias, Santo Dios, y te imploramos que tú nos perdones por cualquier pecado que hayamos cometido, por las instancias en las cuales no te consideramos como tú mereces ser considerado. Ayúdanos a cada día a ser más fieles a ti. Gracias por restaurarnos. Gracias por utilizarnos como instrumentos tuyos. Te imploro ahora por mis hermanos, quienes han, en obediencia, llegado hasta este lugar. Prémiales, mi Señor, con paz, armonía, contestando los deseos de su corazón y permitiéndoles la dicha de ver tu poder manifestado en su vida. Ayúdanos, mi Señor, a estar atentos a tu voz y a tu presencia en este lugar a través del resto del culto, que podamos cantar a ti con alegría, con gran gozo, con energía, mi Señor, sabiendo que tú escuchas nuestra alabanza y que tú la recibes con amor, como un padre amante, mi Señor. Bendice también a nuestro pastor. Ayúdanos a todos a estar atentos, mi Señor, a tu voz a través de él en la predicación. Permítele presentar la palabra que tú has puesto en su corazón con fluidez, con denuedo, mi Señor, subrayando todas las ideas, Padre Santo, que tú le has dado para poder traer a tu congregación. Ayúdanos ahora a estar pendientes a ti. Trae a aquellos quienes aún no han llegado con bien, protégeles en la carretera, y a aquellos quienes no puedan llegar, mi Señor, te imploramos que tú seas con ellos, supliendo a cada necesidad según fuese en las vidas suyas. Te imploramos todas estas cosas, dándote gracias nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.